vamos a compartir esta mañana la introducción de esta serie de sermones en el cual vamos a disfrutar un poco más para entender lo que es la institución de la Cena del Señor. La verdad es que inicialmente cuando participamos de la cena, aun cuando hoy no lo vamos a hacer, pero vamos a preparar para que lleguemos al punto cúlmine de los sermones, lleguemos al final con el objetivo. Aun cuando nosotros participamos de la cena, nos olvidamos principalmente de lo que ocurrió, de los hechos ocurridos. Vamos a verlo en tres partes y en el día de hoy vamos a hacer la introducción. Pero vamos a aprender algo muy importante de lo que estamos aquí. Por ejemplo, Marco nos va a llevar ahora a la noche en la que Jesús celebró la última cena con sus discípulos, la última Pascua. El momento que se vive en aquella noche, vamos a tratar de trasladarnos nosotros a ese lugar, imaginariamente, y vamos a tratar de colocarnos cerca del lugar o en observación. Porque hay un momento en el cual no vamos a poder entrar a los sucesos, porque lo vamos a tener que leer desde la perspectiva de la palabra de Dios y de lo que ella nos va a mostrar. ¿Por qué el momento reviste tanta importancia? Porque fue la noche en que Jesús se va a despedir de sus discípulos, aun cuando ellos no sabían exactamente todo lo que iba a acontecer. Es más, Cristo le había anticipado a ellos lo que iba a suceder. Es un momento en el cual uno hemos enseñado, y yo personalmente también lo he hecho, que la Santa Cena es un momento de victoria. Y es verdad, es un momento de triunfo, de valor, de saber que hemos triunfado, pero hay que ver lo que sucedió alrededor. Y espero que al final de esto usted pueda valorar mucho más y entender mucho más lo que es la Cena del Señor. Fue un momento en el cual él se fue a Getsemaní a orar, fue un momento en el cual sus discípulos en forma aterrada desaparecieron, pero Marcos nos muestra la importancia de aquella noche, de aquella cena, porque en ella se celebraba la Pascua. Y para todos los que han estudiado la Escritura también recordarán que para los judíos esa fecha era muy, pero muy importante. Esa fecha les recordaba a ellos que Dios les había librado de Egipto. Era una fiesta de celebración. Era una fiesta en la cual los judíos podían compartir la amistad, la comunión, juntos recordar aquel tremendo evento. Pero todo eso eran símbolos, porque el cordero que sacrificaron en aquel tiempo, cuando tuvieron que sacrificar un cordero y con la sangre marcar los dinteles de las puertas, ese cordero estaba en Cristo. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Aquel momento ellos celebraban la Pascua, el recordar aquel momento, pero también era el momento en el cual compartían la comida. Se comían probablemente en un rico asado ese cordero. Pero para que llegase ese cordero a ese lugar, vamos a ver todo el trasfondo. 1 Corintios 5, 7. Aquí vamos a ver en este texto que eran símbolos que iban a cumplirse en Cristo. Nos va a dar un poco de pena, yo no sé cuántos ya se están trasladando al momento, aún no empezamos el relato, pero dice 1 Corintios 5, 7, escribiendo el apóstol Pablo, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, cada uno de nosotros sabe la importancia del judaísmo, lo que significaba la Pascua para ellos. Pero se dio cuenta de lo que dice Pablo escribiendo a los Corintios, que la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Pero Cristo vivió aquella Pascua de una forma muy diferente a lo que nosotros vivimos hoy. Fue un momento de tristeza. Ahora quiero que usted empiece a trasladarse al momento. eran las horas previas. Después que Jesús disfrutó de un aparente gran éxito, todo el mundo le alababa, venían momentos difíciles. Marco coloca la celebración entre dos anuncios de Jesús. Primero, el primer anuncio fue un anuncio de traición. Y el segundo anuncio es un anuncio de soledad. Y son dos momentos difíciles. Los que han sentido la traición y los que se han sentido solos pueden entender lo que estaba ocurriendo esa noche. Jesús, un hombre que compartió abiertamente su corazón con sus discípulos, le brindó su amistad, le brindó su compañía, pero en aquella noche algo iba a ocurrir. Cristo, Jesús, un hombre que en sus 3 años de ministerio fuertemente estaba lleno de personas alrededor. Recuerda que dice la Escritura que multitudes le seguían y ya no lo dejaban respirar, y llegó un momento en que Jesús dijo, bueno, pasemos al otro lado para que descansemos. Era tanta la presión de la gente que la multitud se agolpaba sobre él. Pero en ese instante, en esta noche, Jesús iba a estar solo. La traición y el abandono de sus discípulos terminaba en la soledad de Cristo. Entonces, cuando nosotros vamos a compartir la cena, usted tiene que pensar en todo este episodio antes para poder comprenderlo. Luego de ese momento, él se fue a Getsemaní y posteriormente vino su arresto, el cual se encontraba solo. Con lo que nos muestra que Jesús aquella noche no fue una noche de celebración, sino una noche de pena, de tristeza, porque alguien de su grupo más íntimo lo iba a traicionar. Y después de tener 12 discípulos, iba a quedar solo, que posteriormente lo iban a arrestar. Y por eso, hermano, las palabras de Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 14, cobran tanta importancia. Él dijo, cuando se sentó a la mesa, tomó gran valor estas palabras, porque él dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude a comprender y que Él hable a través de este relato, en el nombre de nuestro Señor. Padre Santo, queremos una vez más inclinarnos ante su presencia. Reconocemos, Señor, que aun cuando es un relato que produce también en nosotros quizás un poco de tristeza, oramos para que el Espíritu Santo nos pueda guiar a comprender esta gran verdad que está ahí, entre medio de estos textos, para comprender y entender el gran valor que tiene al mirar y al participar de la cena. Ayúdenos, Señor, y que esta mañana también usted pueda hablar a nuestras vidas conforme a su perfecta voluntad. Amén. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, ahí está, número 1. Vamos a ver los preparativos. Dice el texto de Marcos capítulo 14, versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron. Hermano, recuerde que la fiesta de la Pascua iba unida a la fiesta de los panes sin levadura. La primera solo duraba un día y es en el momento en que se sacrificaba el cordero, posteriormente duraba los próximos días a los cuales se refiere. Y eso lo puede encontrar en Lucas, en Levítico capítulo 23, versículos 5 y 6. ¿Ya? Levítico capítulo 23, versículos 5 y 6. Si quieren, me acompañan y juntos vamos a leer este texto que es importante para que usted pueda colocarlo en la perspectiva adecuada. Levítico capítulo 23, versículos 5 y 6. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces, tenemos los preparativos de esta hermosa fiesta. Dice el versículo 12, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba, dice el texto que lo que tienen ustedes en Marcos 14, 12, cuando se sacrificaba el cordero. Marcos quiere mostrarnos a nosotros la gran importancia de esta frase también. Dice que se sacrificaba el cordero. Se da cuenta que toda esa noche, lo que se vivió en esa noche, la última cena, era totalmente el anticipo de lo que vendría. Era una noche especial, era una noche triste, pero también era una noche de liberación, porque en ese preciso instante el cumplimiento de la profecía se estaba llevando a cabo y estaba a punto de cumplirse. El cordero sacrificado en la Pascua, el verdadero cordero, iba a realizar el sacrificio. Los discípulos y su gente estaban ahí y sabían que algo estaba pasando. Y se hace una comparación interesante, fíjense. En ambos casos fue por medio de sangre, porque se tuvo que matar un cordero, ¿ok? Aquellos que pusieron su confianza estaban a punto de ver la realidad. Ambos fueron por sangre. ¿Recuerdan Egipto qué tenían que hacer? Tenían que matar el cordero y con la sangre colocar en los dinteles de las puertas la mancha de sangre. Todo el que lo hacía, ¿qué sucedía? Era librado de la muerte. Por eso el cuadro que se vive en esa noche estaba a punto de vivirse ahora. Porque hoy día también el sacrificio de Cristo fue por sangre. Cuando tú depositas la confianza en esa sangre, ¿qué sucede con tu vida? Tu vida es transformada. ¿De qué nos libra? De la ira venidera. Es increíble. En Egipto los israelitas pusieron la sangre en el dintel de las puertas, de los postes, mientras que nosotros ponemos la confianza en nuestro Dios. Ponemos la confianza en la sangre que fue derramada en la cruz. Entonces, el primer parecido es que ambos fueron por sangre. Segundo, en ambos casos el sacrificio fue un cordero pascual. ¿No le llama la atención? Dios no deja nada al azar. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Uno mostró el fin de la esclavitud de Egipto y Cristo muestra el fin de la esclavitud del pecado. Dios quería hacer un pueblo nuevo, un nuevo pacto, un nuevo acuerdo. En el caso de los israelitas significó el fin de la esclavitud, pero por el lado de Cristo puso fin a la esclavitud del pecado para darnos libertad. Por eso dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El comienzo de un nuevo pueblo, el comienzo de una nueva etapa. El fin a una, el comienzo a algo nuevo. Y es increíble que tú y yo seamos parte de ese nuevo pueblo. La nueva iglesia. El nuevo pacto en mi sangre, como dijo Jesús. Entonces tenemos ahí los preparativos. Número dos, el lugar. Se prepara un lugar especial para comer la cena, la Pascua. Los discípulos preguntaron, y sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Estábamos viviendo momentos difíciles en ese instante. Todos. El cuartel principal de operaciones de Satanás estaba en Jerusalén. Su objetivo era uno solo, destruir a Jesucristo. Por lo tanto, el momento en que se vivía era hostil. Había sobornos, muchos estaban dispuestos a pagar mucho dinero, ¿para qué? Para conseguir la dirección o el lugar donde se encontraba, ¿qué? El Hijo de Dios. Por eso los discípulos preguntaron, Señor, ¿y dónde vamos a preparar para que coman la Pascua? Su preocupación era legítima, se acercaba la hora. Era una fiesta anual. Jerusalén estaba llena de visitas, llena de personas, de extranjeros que venían aquí. Recuerden que los judíos iban al lugar, iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Por lo tanto, espacio en la vida. Gente, multitud por todas partes. La preocupación de sus discípulos era razonable. Tras miles de personas que llegaron al lugar, hacía casi difícil encontrar un lugar privado. ¿Pero ustedes creen que Dios no había pensado en eso? Me encanta. Y envió dos, versículo 13 dice, y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. ¿Se dio cuenta? No le dijo Dios, Jesús no le dijo, en tal casa, en el número 6599, ahí en el camino del paisaje, no le dijo eso. Le dijo como un clave, ¿no? Dijo, anda, vaya, porque era solo dos. Mientras menos tuvieran el lugar, más seguro era el momento. Cristo no había dejado nada a la improvisación. Así que envió a dos de sus discípulos, Pedro y Juan. Lucas nos da otra referencia, ¿no? Veamos lo que nos dice Lucas en esto, el Evangelio Sinóptico, que nos ayuda también a mostrar un poco más detalle. Lucas capítulo 22, versículo 8. Dice así. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. No dio detalles específicos, simplemente va a salir una persona con un cántaro de agua y ustedes lo único que tienen que hacer es seguirme. Yo no sé si a usted le llama la atención, pero a mí me llama increíblemente la atención que sea así, sin más detalles. Hermano, a veces Dios, y aquí aprendemos una lección muy importante en nuestra vida, a veces Dios no nos dice específicamente lo que debemos hacer, sino que Él se ocupa de las circunstancias. Él ocupa las circunstancias y personas alrededor de nuestra vida para darnos una confirmación de algo. Muchas veces nosotros estamos esperando que Dios nos hable casi de claramente persona, ahí, no, Dios no ocupa siempre el mismo método, muchas veces lo hace de forma diferente. Aquí lo hizo de forma diferente, le dijo a Pedro y Juan, vayan, va a salir un hombre con un cántaro de agua, seguidle. No le indicó dirección ni lugar específico, pero le dio a ellos algo que iba a suceder, que iba a salir un hombre al encuentro con un cántaro de agua. Recuerden nuevamente que los días eran hostiles. Se necesitaba lo más secreto posible para poder disfrutar de la Pascua tranquilamente. Muchos allí estaban buscando la ocasión de poder tomar prisionero a Jesucristo. Pero como Dios siempre tiene todo en su momento, ¿lo ha vivido usted? ¿Ha querido hacer algunos planes ahora cuando Dios dijo en otro momento? Dios tiene su tiempo. Y muchas veces los tiempos de Él no son mis tiempos. Así que salvo dos de los discípulos, solamente sabían el lugar hacia donde se iban a dirigir para celebrar la Pascua. Cualquiera hubiese ocupado esta valiosa información para entregar a Jesús. Cualquiera. El dinero en aquel tiempo escaseaba, por lo tanto, ganarse una moneda extra solamente por decir dónde está Jesús, era muy fácil. Todo era muy triste esta vez, pero estaba en Jerusalén, en la propia ciudad del rey, estaba arrancando. Pero las autoridades habían puesto precio a su cabeza, por lo tanto era tremendamente peligroso. Todos habían rebelado contra el rey. Tenemos que aprender, hermanos, que el Señor no siempre entrega a sus hijos, como dije, las cosas absolutamente específicamente claras, sino que él ocupa las circunstancias para hacerlo. Pero dice después, y envió a dos de sus discípulos y dijo a la ciudad, y os saldrán al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, a seguirle. Y donde entrare, decía el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Notable. Jesús nos había comunicado con el hombre. Simplemente Dios en su soberanía tenía todo planeado, todo dispuesto. Y ahora le preguntan acerca del aposento. ¿Dónde hemos de comer la Pascua con mis discípulos? Este aposento alto, cuando dice alto en la otra parte del texto, lo que quiere decir es que era en el segundo piso. Las casas en Jerusalén tenían segundo piso. Todos los segundos pisos tenían acceso exterior, no interior de la casa. Eso le daba más privacidad. Entonces tenían todo preparado, la casa judía era grande, tenían una buena extensión, escalera exterior y que confería bastante independencia y privacidad. Probablemente el dueño de casa, como es costumbre, había sacado todo el vestigio de alguna comida que quedara o panes que se habían hecho con levadura. Todo tenía un detalle tremendamente importante. Porque para celebrar la Pascua, el pan tenía que ser sin levadura. Por lo tanto, había que sacar todo lo que era miga, todo lo que en algún momento ocuparon en ese lugar para poder hacerlo. Entonces, el dueño de casa, como obviamente siendo judío, ya tenía preparado también para celebrar la Pascua. Probablemente no sabía con quién iba a celebrarla, a excepto que Jesús le dijo que ese era el lugar para él. Ahora los discípulos tenían trabajo que hacer. ¿Por qué? ¿Qué se sacrificaba aquel día? El cordero. Esto significa que ellos debieron haber tenido tiempo suficiente para hacer lo siguiente. Tendrían que conseguir un animal. ¿Ok? Tendrían que llevarlo al templo donde lo matarían. Porque se llevaba al templo y lo mataban. Luego el sacerdote recogería la sangre del cordero y tiene que rociarla sobre el altar. Después tendría que despellejar al animal, sacar las entrañas y la grosura que también tienen que ser quemadas sobre el altar. Y una vez que el sacerdote hace eso, le entrega la otra, el resto del animal para llevarlo al aposento alto y probablemente asarlo y compartir aquí. ¿Se dio cuenta todo el detalle? Cuando todo estuvo dispuesto, los discípulos tenían que conseguir aún más, porque estaba el animal y ahora tenían que llevar las hierbas amargas y también el vino. Yo le doy gracias a Dios porque en una oportunidad en el seminario hicimos la Pascua, la celebración de la Pascua, con los elementos que ocupaban allá. Es decir, consiguieron la hierba, trajeron la hierba, era un hombre que tenía como ministerio, un judío que tenía como ministerio mostrar cómo era la Pascua, el creyente que se había convertido a Cristo, y en verdad, hermano, la hierba sonaba. Pero amarga, amarga. Cuando yo la comí, yo debo haber estado algún par de días con el sabor. Pero amarga. ¿Y por qué tenías que ser tan amarga? Porque era la forma en que los judíos recordaban toda la amargura de Egipto. Entonces estaba el cordero, estaba la hierba amarga, estaba el vino. Y cuando todo estuvo dispuesto, llegó Jesús con sus discípulos. Estamos viendo la película, ¿verdad? El barrio que ya estaba dentro ahí del lugar, ¿no? Y dice que allí, todo dispuesto, Jesús se reclinó sobre la mesa. Hermano, ¿ha visto la pintura de Leonardo da Vinci? De la última cena. Tiene gruesos errores. No existían, no se sentaban en la mesa. Ahí aparecen como sentados en la mesa. Ellos se reclinaban. Se sentaban en el piso probablemente con algún diván o algo abajo, y se reclinaban en la mesa, nunca se sentaron en sillas, por ejemplo en asiento, postrados casi en la mesa. Ninguno de los discípulos, la costumbre decía que una vez que estaban ahí, se iniciaba el protocolo. Y el protocolo consistía en que había que, a las visitas, lavarle los pies. Y probablemente como no había ningún sirviente, porque estaba Jesús con sus discípulos, ninguno de sus discípulos se percató de este detalle. ¿Y qué hizo Jesús? Mira lo que dice Juan capítulo 13, versículos 4 y 5. Esta era una costumbre que debía llevarse a cabo como una forma de limpieza. Dice el versículo 4 y 5 de Juan: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un vidrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. El error de los discípulos: solo pensaron en la celebración, pero aún no dimensionaban lo que ocurriría. Tenemos que comprender el valor, hermanos, de esto, el valor de la cena. Cuando participamos de la cena tenemos que recordar esto. Jesús lavó los pies de sus discípulos, y ahora el número 3 viene el dolor, preparándose para un momento doloroso. Dice: y él le mostrará un gran aposento alto y el impuesto preparado para nosotros allí. Versículo 16: fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron lo que se había dicho y preparando la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Esa noche se iba a transformar un momento de tristeza en un momento de triunfo, porque esa noche Cristo estableció el reino y estableció el nuevo pacto en mi sangre. Fue en ese instante cuando nos damos cuenta que Satanás había logrado infiltrar a uno de los suyos para llevar a cabo su macabro plan, y que probablemente pensaba que iba a ser el momento de la victoria. Pero Dios no había dejado nada al azar. Dios estaba en pleno y absoluto control. El traidor había estado en medio de ellos, mirando todo. Y aquí muchas veces pensamos: no, es que bueno, estaba todo dispuesto, no tenía... No. No es así. Judas tuvo oportunidades en su vida hasta el último momento. La profecía decía que el que recibía de la comida de Jesús iba a ser el traidor. Nada de lo que estaba allí, estaba ocurriendo, estaba fuera del plan de Dios. Mire lo que dice el Salmo 41, para que podamos tener allí algo mucho más claro. Recuerde que Judas había estudiado cada uno de los movimientos, solo que él no sabía dónde iban a entregar, dónde iba a prepararse la cena. Por eso que él fue el sabio. Dice el Salmo 41:9: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi paz comía, alzó contra mí el calcañar. Recuerda lo de Génesis: tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Otro detalle importante es que cuando Jesús se refiere a la persona que iba a entregar, dijo que él sea alguien que come conmigo. Por eso que después comenzaron todos a decirse. ¿Cuál fue la palabra que decían? Seré yo. Debe haber sido triste también. para aquellos que sinceramente seguían a Jesús. Y fue un momento que se tuvieron que examinar a sí mismos. ¿Qué dice la Escritura? Que para participar de la cena, ¿qué tenemos que hacer? Examinarnos a nosotros mismos. En ese instante, hermanos, los discípulos se tuvieron que examinar. ¿Habré hecho algo malo yo? ¿En qué minuto pude haberme equivocado? El que come conmigo, y el salmo aclara, es que de mi pan comía. Judas nunca se había negado a comer del pan de Cristo. De hecho, durante la última cena, dice el versículo 26 de Juan capítulo 13, respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Sigue este detalle.
Cristo dijo: al que yo diere el pan mojado, este es. Jesús mojó el pan y lo dio a Judas. ¿Qué pudo haber hecho Judas? ¡Rechazarlo! Solo no lo hizo, porque Judas pensaba en sí mismo. Él pensaba en lo que iba a lograr. Él pensaba en el dinero que habían ofrecido por eso.
Bloqueó toda su mente. En el Oriente Medio, cuando una persona te invita, significa que tú eres de alta estima para él. Si tú rechazas o tú tratas mal al quien está, el que te ha hecho invitación, es mirado tremendamente mal. Imagínense en esto. Jesús es el hombre de la casa, los discípulos sus invitados, y uno de ellos iba a traicionarlo. Sin embargo, no estaremos muchas veces nosotros mismos con la actitud de Judas. Fíjense en esto.
Jesús le pidió a Judas participar de todos los dones, de los regalos, del momento de la cual reunió.
Pero él siempre tuvo en su mente un solo plan. Era entregar a Jesús. No pudieron ver el momento de la traición. Los demás discípulos fueron probablemente muy tristes, porque más de alguno pensó: seré yo, Señor. ¿Cuántas personas, hermanos, hay que aceptan los dones, los regalos que Dios les da, que les ofrece? ¿Conoce usted? Pero después que tienen, después de un tiempo, no tienen ninguna pizca de amor sobre Jesús. Disfrutan de haber compartido con gente, disfrutan de haber visto cómo Dios sanó a sus familiares y pueden darse cuenta del milagro de Dios. Y en el momento lo reciben con alegría, pero después, si te he visto, no me acuerdo. Si bien Judas traicionó a Jesús, hermano, ¿cuántas veces nosotros mismos hemos traicionado a él? Con nuestra incredulidad. ¿Cuántas veces nos tienen que creer de lo que Dios puede hacer en mi vida? Hemos traicionado a Jesús cuando no hemos confiado en él. Hemos traicionado a Jesús cuando no permitimos que Él trabaje a través de nuestra vida. Se olvidan de Dios, lo rechazan, dudan. No debemos olvidar que este mundo, hermano, ha sido creado por Dios. Y todo lo que podamos disfrutar de Él, de este mundo, se lo debemos a Él. Por eso que todo lo que podamos hacer es para Él. Todas las cosas que podemos disfrutar de este mundo es gracias a Él. Porque de otra manera sería tremendamente imposible. Millones de personas no dan ninguna muestra de agradecimiento ni de amor hacia Jesús. Personas que usted probablemente conoce. No muestran ni siquiera lealtad a Él. Y muchas veces le traicionan al dudar y al pensar que otra cosa puede ser mejor que Él. Muchos piensan que hay cosas mejores que seguir a un Cristo. Pero yo te puedo asegurar que no hay nada mejor en el mundo que seguir a Jesucristo. No hay nada mejor. Porque todo lo que hay en el mundo es temporal. Pero Cristo es eterno. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Muchas personas son como judas que no pusieron ningún tipo de reparo en aceptar los privilegios, no ponen ningún tipo de reparo en participar con la iglesia, pero en verdad no están ni ahí. El padre de Jesús solo quería tener amistad con ellos y compañía. Judas se lo perdió. ¿Pudo haberlo evitado? Sí. Entonces hay que fuera de aquí, pero ¿cómo se iba a cumplir la profecía? Dios es soberano. Lo pudo haber hecho de otra forma y haber cumplido la profecía de forma diferente, cumpliendo lo que la palabra de Dios señala. Vamos a 1 Timoteo, ahí el texto que ustedes tienen. ¿Saben lo más triste de Judas?
El que Judas llegó a pensar que Jesús era el obstáculo para él. Judas se dijo, si Jesús en realidad es mujer, yo voy a poder disfrutar del dinero que me van a dar y ya no tendré más obstáculos. Pero estaba tan equivocado
que en verdad no sabía lo que estaba haciendo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas. Subráyelo. En abundancia para que las disfrutemos. ¿Nos cuesta entender esto? A veces nos cuesta, y lo digo en forma personal también, nos cuesta entender que Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Ya? Él nos da muchas cosas bellas y quiere que las disfrutemos abundantemente. Por lo tanto, una de las cosas más hermosas que Dios nos da y quiere que las disfrutemos es su amistad. Dice que Él nos va a llamar amigos y hacemos lo que Él nos manda. Y no hay amigo más fiel que Jesús. Y yo le aseguro que Él nunca te va a fallar. Nunca nos falla. Aun cuando nosotros le fallamos, Él sigue siendo fiel. Porque es un Dios de todo amor. En esto consiste la verdadera amistad. En que podamos disfrutar lo que Él nos da. Y que podamos seguirle en obediencia a su palabra. Dios quiere, hermano, un pueblo santo con una actitud completamente diferente. Él quiere que nosotros disfrutemos la vida y a veces la disfrutamos bien tarde, cuando ya estamos mayores, para no decir viejos. Pero si usted aprende a disfrutar la vida a partir de ahora, va a comprender esta gran verdad que está ahí alojada. En la próxima oportunidad vamos a ver los detalles que siguen, que son tremendamente increíbles, para poder darnos cuenta y llegar al momento donde Jesús dijo, este es el pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y cuando Él dijo, esta es mi sangre, la cual será derramada, lo van a comprender mejor cuando entremos ya a la cena misma. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude también en esta hora. Señor y Padre nuestro, una vez más, estamos agradecidos porque ustedes hablan nuestras vidas y queremos, Señor, orar con mucha gratitud por la relación que tenemos con su Hijo Jesucristo. Gracias por la hermosa oportunidad que un día nos proveyó de conocerle como Señor y Salvador de nuestra vida. Gracias por su amistad, por su compañía cada día y porque nos permite a cada uno de nosotros disfrutar de esta vida. En un mundo tan corrompido podemos encontrar que las cosas que usted ha hecho para nosotros son buenas en gran manera. Gracias, mi Dios, enséñenos a poder aprovechar cada una de las obras que usted ha preparado para que anduviésemos en ellas. Ayúdenos, denos el valor para que nosotros podamos llevar a cabo todos esos planes que usted tiene trazados junto a nosotros. Gracias por la hermandad, por su tiempo también, y porque podemos juntos también compartir el amor entre hermanos. Lo pedimos y agradecemos a través de Jesús, nuestro amigo y Salvador. Amén.